Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 18 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Metidos de hoz y coz en la campaña electoral. Ni pre-campaña, ni post-campaña. Esto es un campañón en toda regla. Un martirio, seamos sinceros, de 3 meses por lo menos. Con el país paralizado en lo legislativo, los partidos políticos con sus maquinarias a tope de mítines, mini-mítines y supermítines, y los líderes lanzando frases más o menos ingeniosas, más o menos cogidas con pinzas por aquello de marcar territorio. Por protagonistas, Pablo Casado, líder del PP, que deja claro cada vez que puede que el tema de estas elecciones generales va a ser Cataluña y sus circunstancias. El día después en Cataluña, los independentistas y los acusados del procés, y claro, también el del casoplón de Waterloo.
Si hay algún partido que lo que quiere es dejar muy claro que sus esfuerzos van a ir dirigidos también a recuperar la legalidad, la convivencia y la concordia en Cataluña a través de los votos en el Senado, pues podremos hablar al respecto.
El PP sabe que Susana Díaz no es presidenta de Andalucía en gran medida por el discurso y la campaña sobre Cataluña. Y en el PSOE, y sobre todo los varones, también lo saben, por cierto. A quien le ha hecho pupa el discurso del PP sobre los pactos postelectorales ha sido a Ciudadanos. Casado acusó a los de Rivera de no ser claros respecto a un posible pacto con el PSOE. Bueno, hoy ha saltado como una pantera el número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Estamos siendo claros, ni con el PSOE, ni con Sánchez. Sánchez es el PSOE es Sánchez. No habrá, después de las próximas elecciones generales, acuerdos ni con Sánchez, ni con el PSOE.
Bueno, pues a lo mejor depende de cómo de la suma y de qué ocurra, ¿no? Digamos que ha querido dejarlo claro, por si había alguna duda, que dicho sea de paso, sí, había alguna duda. Por parte del PSOE hoy le ha tocado el turno hasta esta noche en Televisión Española que comparece Sánchez. Durante el día, José Luis Ábalos, ministro de Fomento y número 2 del PSOE.
La aspiración está conseguir una mayoría y no nos hemos planteado en ningún momento la cuestión de los pactos. Yo sé que el Partido Popular ha renunciado a ser primera fuerza del país, ni se lo plantea. Directamente aspira a poder configurar una triple alianza como lo consiguió en Andalucía. Esa es su vocación, ese es su proyecto.
Tiene razón Ábalos en cuanto a su aspiración de ganar. Pachascos y dice lo contrario. También dice lo cierto cuando asegura que no se ha planteado ningún pacto. Pero, sinceramente, porque no hace falta. Todo el mundo sabe que Sánchez pactó los presupuestos con Echenique, que mandató a Pablo Iglesias a la cárcel de Lledoners para que negociara con Junqueras y que se reunió en Pedralbes con Torra. Todo para lo mismo. No hace falta ser muy espabilado para saber con quién pactará el PSOE, eso sí, si da la suma. Se confirma, por otra parte, que esto de la globalización es verdad y que todo el mundo, el planeta entero, influye en unas elecciones locales, autonómicas, generales o europeas. Me refiero al drama de Venezuela. González Pons y otros eurodiputados se plantaron en Caracas y con las mismas, sin salir del aeropuerto, fueron expulsados.
Ayer quisimos ser un grano más en la playa de arena de la Venezuela que se levanta, desde la que se levanta Venezuela. Y el sábado vamos a volverlo a intentar otra vez desde Cúcuta. Nos han expulsado, pero el sábado volveremos.
Sinceramente, lo extraño, visto lo visto y conociendo aquello como tengo la suerte de conocer, lo extraño hubiera sido que les hubieran dejado entrar. Como ha dicho el propio Esteban González Pons, la funcionaria de los pasaportes les dijo: no se quedan porque Maduro no quieren que vean. En ese sentido, he recordado las veces que me dijeron hace exactamente una semana, cuando estábamos allí mismo, la de veces que me dijeron aquello de: pero no se dan cuenta ustedes, los españoles, no se dan cuenta de que tienen el chavismo dentro de España, en la universidad, en los ayuntamientos, no se dan cuenta que son lo mismo. Por Podemos hoy han hablado de Echenique y Noelia Vera.
Es una pena que el Partido Popular y el señor Pons no haya podido ejercer su legítimo derecho a montar el lío en Venezuela, que creo que es el objetivo de su viaje, como siempre hace el Partido Popular cuando habla de Venezuela, ¿no?
¿De qué se ríe? Puede que sea verdad, ¿eh? Unos contamos las cosas para que no se olvide este desastre, otros van a montar lío para que se les oiga, y los hay que van a llevarse la pasta e implantar la revolución bolivariana en el sur de Europa. ¡Qué risa! Y termino con un sonido homenaje a otro superhéroe que nos deja. Otro misionero asesinado en África, otro hombre humilde, bueno, buenísimo, que dedicó su vida a los demás, literalmente. El misionero salesiano Antonio César Fernández, asesinado este fin de semana en Burkina Faso. El rey Felipe se ha referido a él.
Quiero recordar y lamentar el vil asesinato del misionero salesiano Antonio César Fernández, que aunque natural de Pozo Blanco, es de Córdoba, y que fue asesinado, como saben, en Burkina Faso hace tan solo unos días.
Siempre que me preguntan, digo lo mismo. Algunos vamos a esos países por unos días, llegamos, contamos y volvemos a casa. Otros pasan meses y años en misiones militares, diplomáticas o de cooperación. Pero los hay que se dejan la vida entera hasta morir allí. Estos son los superhéroes de estos tiempos. Como Antonio César Fernández, 72 años, salesiano, asesinado a tiros en Burkina Faso.
Expósito, La Linterna.
El gobierno venezolano, a través de su viceministro para Europa, acusa a los eurodiputados expulsados de Caracas de viajar a Venezuela para tener encuentros conspirativos con Guaidó. En declaraciones a EFE, Iván Gil asegura que ni siquiera se puede decir que fueran expulsados porque no llegaron a entrar. No fueron admitidos. El incidente ha centrado hoy la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de España condena que el régimen de Nicolás Maduro haya impedido el acceso a Venezuela de una serie de eurodiputados españoles encabezados por el popular Esteban González Pons. De todas formas, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha querido dejar claro que no es lo mismo ir en representación del Parlamento Europeo que ir de manera personal.
Es una situación personal de unos eurodiputados. Naturalmente que condenamos que las autoridades venezolanas no les hayan permitido entrar. Hicimos todo lo posible para que se dejaran entrar.
Por cierto, que Europa también condena la expulsión de los europarlamentarios. En cualquier caso, la alta representante Federica Mogherini ha dicho que esto no va a interrumpir en ningún caso el grupo de trabajo que se ha puesto en marcha para alcanzar la estabilidad en la zona.
En Bruselas, precisamente, están Quim Torra y Carles Puigdemont. Allí pronuncian a esta hora una conferencia que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, prohibió impartir en la Eurocámara. El presidente catalán ha hecho este viaje sin su escolta de Mossos de Escuadra porque el gobierno les ha denegado el permiso para acompañarle. Juan Baño.
La salida de territorio nacional, Ángel, de gente armada requiere la autorización previa de nuestras autoridades, así como la pertinente del país anfitrión. Incluso en ocasiones los escoltas han de entregar el arma al comandante del avión en el que viajan. Hasta ese punto llega el control. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se asegura a COPE que el departamento de Marlaska no había concedido esa autorización a los escoltas de Torra antes de esta ocasión. Ahora se le ha denegado atendiendo a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad de 2012. Establece que solo se concede escolta fuera de España si existe un riesgo cierto y en ese caso podría prestar la seguridad el país anfitrión. Ningún presidente autonómico suele viajar con escolta, ni siquiera muchos ministros, dicen en Interior. Depende también del talante del alto cargo. El consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bock, lo niega.
Hemos tenido diferentes viajes internacionales y han tenido garantizada su seguridad a través del servicio de escoltas y han sido autorizados por el Ministerio del Interior del Gobierno del Estado español.
Hay que decir que Interior ha denegado también la escolta al propio consejero que escuchaban que viaja este jueves a Bruselas.
Ante la larga campaña electoral que tenemos por delante, el mundo económico recuerda que España necesita importantes reformas. Por eso, confía que de los comicios salga una mayoría estable y un gobierno fuerte que pueda afrontarlas. Joaquín Vidmanos.
El llamamiento es general, unánime. El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, lo dice alto y claro aquí en COPE.
Ojalá que se forme una mayoría estable de estas elecciones. Un gobierno fuerte y un gobierno que impulse las reformas necesarias.
Porque hemos perdido mucho tiempo en los últimos años y la inercia se va agotando. Desde COE, su vicepresidente Juan Pablo Lázaro lanza este mensaje.
La empresa no lo aguanta todo. Pensar que la empresa lo aguanta todo es un error.
Todos piden además que la formación del próximo gobierno no se eternice. Hay que evitar, dice el economista Santiago Carbó, que nos comparen con Italia.
La referencia de estar lo más alejado de Italia es muy oportuna, ¿no?
No podemos perder la confianza de los mercados, de los inversores. Tenemos que hacer los deberes para evitar sustos innecesarios.
Nos acercamos también a Cantabria para buscar la última hora de las decenas de incendios de este fin de semana. Aunque la situación ha mejorado en las últimas horas, se mantiene la alerta máxima porque aún queda una quincena de focos activos. COPE Santander, María Agudo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bajada de temperaturas, el aumento de humedad y el cambio de viento sur por norte han ayudado a la extinción de la mayor parte de los focos registrados durante los últimos 4 días. La previsión es buena y los 226 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han comenzado esta tarde a retirar su base en Cabuérniga, ya que en la situación actual la comunidad cuenta con medios suficientes para contener los focos. Recordamos que desde el pasado jueves se han registrado un total de 197 focos en 65 municipios, en cuya extinción han trabajado más de 760 efectivos entre profesionales y voluntarios. La mano intencionada del hombre está detrás de la autoría de estos incendios, por los que ya se encuentran detenidas 2 personas, un hombre de 35 años tras prender fuego y ser sorprendido por la Guardia Civil en la zona baja del Monte Saja, en Los Tojos, y otro de 39 años que fue grabado por los vecinos y que intentó escapar en la zona de San Roque de Río Miera. Desde el Seprona continúan las investigaciones para localizar más responsables.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Resulta feo hablar de venganza, mejor dejarlo en justicia poética o karma. Carles Puigdemont, el expresidente que ejerce todavía como tal, y Quim Torra, quien ostenta el cargo pero no manda, recogen los frutos de sus amenazas a las instituciones europeas. Puigdemont, amigo de Rusia, Irán, Venezuela y de todo aquel partido ultra que quiera ver destruida la Unión Europea, ha sido vetado en la Eurocámara, donde debía pronunciar una conferencia junto a su testaferro catalán. Torra, a su vez, se ha visto privado de escolta porque, dice el Ministerio del Interior, su vida no se ve amenazada. El lío que han montado los independentistas a continuación ha sido descomunal, pero lo cierto es que nada tenía de visita oficial este viaje de Torra a Bruselas y sí de Agitprop. Como nada tuvo de inocente que los CDR ocuparan la sede de la Comisión Europea en Barcelona o que PSOE, PP y Ciudadanos cerraran filas en contra de la conferencia de los dos secesionistas. Malos tiempos para buscar complicidades en unas instituciones europeas, léase Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, si previamente se hace todo lo posible por desprestigiar y dividir no ya España, sino la Unión Europea.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan hasta ahora los 13 grados en la Puerta de Alcalá, día casi primaveral, y mañana tendremos más de lo mismo, incluso hará más calor, con 16 de máximas. En cuanto al tráfico, tenemos 2 accidentes en la M50, uno en Boadilla del Monte y otro en Móstoles. Ambos generan retenciones en dirección a 5. Además, complicado de entrada en la 1 en Alcobendas hasta Nudo de Manoteras, a 2 en el acceso de la M30 y en la 6 en Majadahonda y el Plantío de salida, a 3 Rivas, a 4 San Cristóbal y Pinto, a 42 Getafe y Fuenlabrada, a 5 Alcorcón y a 6 Puerta de Hierro y Aravaca, y en ambos sentidos en la 2 en Torrejón, en el interior retenciones entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses, Ramón y Cajal y Avenida de América y los Sagrados Corazones y Costa Rica, y alegría la de un vecino de Alcalá de Henares, le ha tocado el gordo de la primitiva, es decir, 6,2 millones de euros. Continúa la información en la linterna con Espósito.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿no querías bar? Pues toma.
2 tazas, ¿no? Y además de la grande, porque hay que decir que si teníamos lío habitualmente con el fútbol, prepárate con la que he montado ahora. Después de la victoria del Barcelona, victoria polémica ayer en la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, continúa la amenaza del Real Madrid de abandonar la Asociación de Clubes de Baloncesto si estos nos sacan una nota en la que reconocen los errores de los árbitros y también apartan a los colegiados de la competición. Recuerden que si el Madrid llevara a cabo esa decisión tendría que consultarla orgánicamente con los socios del club. En el Barcelona lo único que dicen es que son decisiones que le han podido perjudicar al Madrid como anteriormente pudo perjudicar la de Randall al equipo del Barça. En lo deportivo, mientras que el Madrid todavía se lame de la severidad de la derrota de ayer frente al Girona, todos miran ya la Champions. Mañana juega el Barça, lo hace con Olympique de Lyon. La noticia, Umtiti vuelve a la lista y se ha caído a última hora Pris Boateng. Y en el Atlético de Madrid, que juega el miércoles frente a la Juve, por cierto, mañana mañana por la tarde llega Cristiano Ronaldo, la buena noticia es que Coque está ok y que Luca definitivamente no se recupera. Y hoy, primeros entrenamientos libres de la Fórmula 1 del año que viene. Carlos Sainz ha sido sexto y el mejor tiempo ha correspondido al coche de Vettel con Ferrari.
Semanita intensa. Gracias, Manolo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Mensaje de Securitas que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct protegen lo que más importa. Da igual si vives en un chalet, un piso o un bajo con jardín, si es en propiedad o en alquiler, si es para tu vivienda habitual, para la de la playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección, no lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma de Securitas Direct, la alarma que más familias protege en Europa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.com. Recuerda 900-200-200.
Trump insiste en utilizar el recurso de emergencia nacional o lo que haga falta para conseguir fondos y construir el muro con México. Nosotros nos preguntamos, ¿no sería mejor construir otros muros por otros motivos? John Uriarte tiene muchas ideas.
He visto luz y he entrado, Expósito. Bueno, dice Trump que no quiere a cierta gente en Estados Unidos. Bueno, en realidad, tú ya lo sabes. No quiere a nadie.
Hola, soy Donald John Trump. Y desde que soy presidente, estoy desatado.
América, lo primerico. Musulmanes, fuera del país. Mexicanos, fuera del país. Celine Dion, fuera también. Pero vamos, por el coñazo que nos dio con la banda sonora de Titanic.
Donald.
Bueno,
todo fuera.
Me consta que en lo de Celine Dion estamos de acuerdo.
Sí, sí. Podría ser, sí.
Bueno, yo añadiría que hay que construir un muro, pero no sé si para que entre o para que no salga o para que se quede allí Justin Bieber.
Yo lo construiría para que se quedara.
También, ¿no?
No vaya a ser que nos caiga.
Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, lo que no entendemos, en cambio, es que tenga Trump entre ceja y ceja a inmigrantes de determinados países. Más que nada porque el mundo ya está globalizado.
Bueno, no hay que ir a Estados Unidos para comprobarlo, ¿eh? Basta con ir a Barcelona o darse una vueltecita por Madrid.
Barcelona y Madrid son iguales. O sea, yo he llegado a Madrid, me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño, digo, perdona, para ir al Club de la Comedia, dice, digo, ¿Glere? Y me dice el tío, Hasman Meco, tú no eres de aquí, ¿eh?
Tú no eres de aquí, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
Eso sí, sí, sí. Bueno, esto le puede pasar a Trump, que no olvidemos es descendiente de inmigrantes, y a su mujer, que también lo es, ¿eh?
Sí,
o sea, que cuidadito.
Más directamente todavía.
Efectivamente. Pero entonces, ¿para quién habría que construir un muro? Bueno, pues para los que no saludan cuando tú sí lo haces, para la gente cotilla que mal mete, para los que se dan besos con ruido en el autobús y en el metro, que dicen, no puedes hacerlo con menos ruido.
Peor que con ruido.
Sí, con sí, también, es verdad, sí, con mucho armamento. Bueno, para quienes pidan lo que pidan, da igual. Miran tu plato y dicen, tenía que haber pedido el tuyo.
Yo soy de esos, muchas veces. O para los que te dicen, no quiero una copa, ya bebo un poquito de la tuya.
¿Eso qué le pasa?
No, aquí pone para los, no, es para las.
Las, sí, no quería, es como
es para las la que tuya. Te dicen, no, yo no, yo bebo un poquito de la
sí,
tuya.
Sí, sí, sí.
Bueno, y para los camareros, ¿qué pasa en ti cuando vas a la barra?
Claro, como no liga ni nada, ¿qué haces? Carácter español, te vas a la barra. Que no hay barra ni nada, es un montón de gente apiñada ahí y dices tú, eso debe ser la barra. Y te vas para allá y otros 20 minutos de empujones. Y pides con esa amabilidad que tienen los camareros de las discotecas, un whisky con Coca-Cola, por favor. ¿Eh? Un whisky con Coca-Cola, por favor. ¿Eh? ¡Un whisky con Coca-Cola! Y pides un whisky con Coca-Cola por pedir algo, porque luego te traen lo que se le ponen los cojones.
Qué identificado con Sergio Laya, ¿eh? Bueno, tú y yo que hemos sido tasqueros, ese camarero que no levanta la vista sabiendo que estás al borde de la deshidratación.
Es lo que tiene, ¿eh? La puré que decíamos claro. En argot.
Bueno, está claro que Trump podría levantar más muros, pero para otro tipo de gente, incluido para quienes se tiñen el pelo. Y se nota, Donald. Ahí lo dejamos.
También vetaríamos el paso a quienes creen que son graciosos y no paran de contar chistes sin ningún arte. O quienes odia, por ejemplo, a Agustín Jiménez.
La gente que cuando va a contar un chiste en pandilla, esto se ha pasado, no me digas que no lo odia. Dice, bueno, ¿os sabéis este? Y hay uno que dice, ay, ay, ay. O sea, ya mi chiste parece usado. Ahora que hago yo una mierda de chiste, segunda mano, como que ay, 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 ay. Y encima no estás escuchando el chiste. Estás esperando para contar el tuyo. Estás... Otra gente que me jode, los que ponen voces, que dice, sí, estás contando una anécdota y tú te pones, para ti, la voz guay. Dice, no, no, y yo le dije, hombre, pero si da igual poner el gasolina 95 en un coche de 98, da igual, ¿no? Y me dice otro,
¿Verdad o mentira?
Verdad, verdad.
¿Y qué decir de los que ponen acento de otra región o país? Y también a quienes gritan cuando hablan con un extranjero, cosa que hace Trump, por cierto.
Como si no oyera, pobre.
Claro, efectivamente. Bueno, ya que sacamos el tema, vamos a proponer un muro para quienes usan palabras como background, community manager, brainstorming, briefing, customizar, TISO.
Sí, y también un muro para quienes llevando un arma no deberían llevarla. Como el guardabosques que habla con Yogi y Bubú.
Pero señor, ¿no podré invernar en paz si algo sucede en Yellowstone y yo no sé de qué se trata?
El único descanso que tengo en el año son los meses durante los cuales inverna.
Guardabosque, que tienes una placa y un uniforme, que eres una autoridad. ¿Qué coño haces hablando con los animales?
¿Qué? Ojo que el oso Yogi va con corbata y el culo al aire, y Bubu también.
Eso es muy tuyo.
Sí, muy mío. Ese parque de Yellowstone es como 9 semanas y media, pero con plantígrados.
Puede ser.
Sí, bueno, no voy a seguir dando ejemplos. Bueno, llegados aquí, exigimos a Trump un muro contra quienes ponen hielo pequeño y chungo en el gin tonic, que da mucha rabia porque se derrite enseguida, bueno, o los que le echan verduras.
A Macedonia, como diría Leo Harlan.
Macedonia.
El que no come 5 piezas de fruta.
Porque no ha pedido gin tonic.
Bueno, otro muro para quienes hacen la tortilla sin cebolla. Sí, amigos, y encima parten mal.
O sea, yo me encanta localizar a un maniático y cortarle la tortilla regular. O sea, aquí eres un poco y se la sesgo así, en plan, sí. No tengo ningún sentido geométrico.
Sí, es verdad, ¿eh? Sí.
La quieres tomar y el otro ya...
Te la vas a comer.
Empiezas a notar que empieza a chiflar.
Y es que la gente que corta mal, ¿no te da rabia esa gente que dices, un muro para ellos?
Depende de la tortilla.
Claro, bueno, y como hemos pillado carrerilla, exigimos un muro contra la gente que hace retos virales para grabarlo y sacarlo en internet, y luego hay que ayudarles para que no la palmen porque son idiotas, que sí. Eso, de eso hay mucho también.
Y para... es que te has comido una de antes, pero bueno.
Te me he comido,
y
sí,
para bueno. Quienes hacen algo terrible como echar piña en la pizza. Eso es para matar.
Venga, cantad conmigo.
Canta tú, tío.
Venga. Pizza con estos ingredientes.
¿Dónde has sacado esta canción?
Se llama Alfredo Casero. Pizza conmigo se llama la canción. Qué bonita.
O también un pedacito de ají.
Viene gente a oírla.
Sí, yo ya veo. Viene Frade. Madre que te parió. Bueno, en las redes sociales habláis de encuestas y la precampaña. ¿Ya? Ahora sí. En las redes sociales habláis de encuestas y la precampaña que ya están haciendo los partidos políticos. Yacane.
Estamos todavía en shock con esa pista de John. Nos dice Daniel, veo el panorama electoral muy igualado, aunque los votantes del PSOE no comulguen con Sánchez. Un votante del PSOE pues no podrá votar nunca a las derechas por convicción. María José, Ciudadanos no puede hablar con tanto tiempo de antelación, decir que no pactará con el PSOE. Si tiene opción de entrar en el gobierno, lo van a hacer. Y también os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Buena medida, todo depende del resultado de Vox, que siga, digamos, la progresión que está teniendo hasta ahora o que no. Los agujeros de todo tipo que se deja el PSOE y la izquierda y los nacionalistas catalanes hacen imposible que Vox no pueda tener un resultado entre bueno, muy bueno o excelente.
Esta noche, tiempo de análisis con Sonsoles Onega y David Gistau a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. David, nos manda su avance.
Supongo que nuestros oyentes saben que en Inglaterra existe una gran tradición referente a las casas de apuestas. Allí, en los pubs, en las mismas casas, se apuesta sobre cualquier cosa, sobre si hará o no sol, sobre quién ganará un partido de fútbol, o sobre si el ayuntamiento arreglará o no una zanja que hay en la misma calle. Yo propongo una apuesta a nuestros oyentes, propongo que hagamos una porra, la de quién ganará en la gran velada, en el gran combate, Franco contra Sánchez. ¿Quién saldrá primero? ¿Franco de su tumba o Sánchez de Moncloa? Sánchez, con tal de no ofrecer la impresión frustrante de que ni eso es capaz de hacer, llegará incluso a saltarse los protocolos impuestos por el Tribunal Supremo, tan decidido es, tan bizarro, tan audaz. ¡Ay, qué emoción! Yo ya tengo mi apuesta hecha, pero no se da cuenta los oyentes, que hagan la suya.
¿Cómo te la sacamos? Gracias, David. ¿Mensajes?
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito, La Linterna.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito,
La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 18 de febrero, en el que la segunda fase de una operación contra el tráfico de drogas en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga deja 16 detenidos y más de 3 toneladas de hachís incautadas. En todo el operativo han intervenido casi 300 agentes de la Guardia Civil. Aviones del Ejército del Aire también colaboran en operaciones antidroga de este tipo y, de hecho, durante el año pasado participaron en más de 360 misiones para el Servicio de Vigilancia Aduanera. Manuel Ángel Gómez.
Son 4 aviones C-212 operados por el Ejército del Aire los que colaboran con la agencia tributaria. Tienen como misión localizar, detectar y seguir embarcaciones que lleven a bordo cargamentos de droga o productos de contrabando. El capitán Jorge Mora, piloto del 721 Escuadrón, cuenta que son misiones en las que se actúa con discreción.
Este tipo de misiones pues es una operación bastante silenciosa, ¿no? Y en la que no se suele dar mucha publicidad, sobre todo en el antes y en el durante, ¿no? De las operaciones tan grandes.
Los vuelos se coordinan desde un centro de operaciones de la agencia tributaria.
Lo que hacemos en este tipo de misiones pues es el seguimiento al barco en que se tiene alguna noción de que transporta este tipo de material. Y se van dando las indicaciones a la agencia tributaria de los movimientos de este tipo de barcos.
En 2018, los aviones del Ejército del Aire realizaron más de 360 misiones para el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con el apoyo de una de estas aeronaves, hace unos meses se intervino un alijo de 690 kilos de cocaína en un buque.
En este Día Internacional del Síndrome de Asperger, nos hemos acercado aquí en COPE a la vida de las personas que padecen este trastorno del espectro autista, que se caracteriza por un funcionamiento anómalo del sistema nervioso central y que se manifiesta de diferente forma en cada individuo. Maribel Sánchez.
Ariadna tiene 24 años, estudia educación infantil y comparte piso en Barcelona con otras chicas que también tienen síndrome de Asperger. Su madre, Alicia, nos contaba en COPE que fueron incapaces de diagnosticarla correctamente hasta que cumplió los 20 años.
Le costó, pero luego me dijo: mamá, qué bien saber quién soy. Porque ella, como la gran mayoría, hay estudios que hablan del 99% de personas con síndrome de Asperger, sufren en la escuela primaria, en el instituto, un acoso bestial.
Alicia tiene dificultades para comunicarse con los demás y las consecuencias son nefastas. Algo parecido a lo que les ocurre a los autistas, pero el síndrome de Asperger no disminuye su capacidad intelectual, sino al contrario. De hecho, Ariadna ha conseguido un expediente académico que supera con mucho la media de su clase.
En este lunes 18 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Durante esta tarde se van a ir retirando de Cantabria los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que han ayudado en la extinción de los cerca de 200 incendios que durante este fin de semana han asolado la comunidad. El plan especial se ha desactivado, pero todavía siguen activos 15 focos. Hoy Eduardo Zaplana ha tenido que ir a los juzgados de Valencia a firmar como medida cautelar tras ser puesto en libertad provisional. Allí ha dicho que tiene ganas de declarar en el juicio del caso Erial para defender, dice una vez más, su inocencia.
Puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ni ninguna cuenta, ni ningún bien fuera de España. Eso es imposible y lo reitero. Y lo reitero además después de haber leído el levantamiento parcial del secreto del sumario.
Un nuevo informe actualizado del Ministerio del Interior revela que la llegada de inmigrantes a España por mar desde enero hasta hace apenas 4 días se ha incrementado un 172% respecto al mismo periodo del año pasado. Son casi 4.900 personas. Aumenta la inmigración irregular, también lo hace la llegada de pateras y desciende la entrada de inmigrantes vía terrestre. Y antes de nuestra mirada exterior, un apunte más. Son ya 24 los muertos por la doble explosión en Idlib, al norte de Siria. 16 son civiles y de ellos 4 son niños.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior, hoy nos vamos hasta Venezuela, donde el gobierno de Maduro ha anunciado un concierto en la frontera con Colombia bajo el lema Manos fuera de Venezuela. Algo así como una contraprogramación. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo dicho, Alicia, esto coincidirá con otro concierto en la otra orilla del puente, en Cúcuta.
Pues sí, pues como contaba, acaba de anunciarlo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hace apenas unos minutos lo ha corroborado Diosdado Cabello, el número 2 del PSUV, y sí, lo que ha dicho es que los próximos días, 22 y 23 de febrero, harán este concierto bajo el lema Manos Fuera de Venezuela. San Antonio del Táchira será allí, en la ciudad fronteriza con Colombia, y justo a unos kilómetros, en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, será donde pasarán todas las acciones de ayuda humanitaria que está organizando, se está organizando desde la Asamblea Nacional. Y bueno, y allí también habrá otro concierto justamente el día 22, por parte de distintos artistas internacionales. Al parecer hay varios españoles, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, puede que estén allí. Y también ha dicho Jorge Rodríguez, en respuesta a esta entrega de ayuda humanitaria, que ellos, el gobierno de Nicolás Maduro, harán entrega de 20.000 cajas CLAP, que son como este paquete de ayuda que se da subsidiada a los venezolanos, lo harán en Cúcuta, y que van a llevar también médicos para que atiendan al pueblo colombiano. Juan Guaidó ha respondido a esto y ha dicho que hay que estar muy desdoblado de la realidad y ser muy cínico para burlarse del pueblo de Venezuela y responder a la ayuda humanitaria con esta contraagenda.
La verdad es que resulta cuanto menos surrealista, pero en fin. Oye, seguimos en Venezuela, Alicia, porque hoy se cumplen 5 años desde que el líder opositor venezolano Leopoldo López se entregara a aquella manifestación, a aquella foto para la historia, a la Guardia Nacional Bolivariana. Mira, recuerda.
Yo pido que nosotros, que todos los que estamos acá, que todos los venezolanos que quieren cambio, que nos instruyamos, que nos formemos, que nos organicemos.
5 años de aquella manifestación. ¿Cuál es la situación actual de Leopoldo López después de lo que pasó hace ya casi un mes?
Pues sí, pues precisamente hoy sus compañeros de partido, hace también unos minutos, se han reunido para recordar este encarcelamiento. Recordemos que ahora mismo el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, lo cumple estos 14 años de prisión por distintos delitos que le imputó el gobierno de Maduro, lo cumple bajo arresto domiciliario. Juan Guaidó, que también está presente en este acto, ha dicho que a través de la cárcel tampoco van a detener a los políticos y que precisamente, bueno, una muestra de esto es Leopoldo López. Hay algo que quiero recordar y es que el año pasado la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, que ahora está en el exilio, dijo en una radio colombiana que este caso, el de Leopoldo López, fue montado por el gobierno de Nicolás Maduro porque le tenían miedo a Leopoldo.
Bueno, en cualquier caso seguiremos atento tanto a Guaidó como a Leopoldo López, sobre todo en el día después, a ver cómo encajan esas piezas de la oposición. Alicia Hernández, gracias como siempre.
Gracias.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace una semana conocíamos la noticia, la verdad es que tiene su gracia de aquella manera. Felipe de Edimburgo entregaba el carnet de conducir. Renuncia para siempre a ponerse al volante, eso sí, a los 97 años de edad, ya tocaba, ¿eh? Lo hace después de un aparatoso accidente ocurrido hace un mes. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito.
¿Qué pasó, Iván?
Bueno, pasó que tuvo un accidente de tráfico con su Land Rover Freelander blindado, por supuesto, en los alrededores de una de las múltiples residencias oficiales que tiene su mujer, la reina Isabel II en Sandringham, en el condado de Norfolk, y tuvo un accidente en el que chocó con otro vehículo, con otro turismo, en el que había 3 ocupantes, 2 de ellas eran mujeres y un bebé que salió ileso, pero las 2 otras mujeres pues sufrieron daños, por así decirlo, leves, fracturas y demás. Entonces, ¿qué pasó? Que él, bueno, pues salió intacto, dicen que por lo blindado del coche, por la seguridad de ese Land Rover y demás, se interesó por ellas, pero claro, la policía nada más llegar vio cómo era, que era él, y le dijo que se fuera a casa, pues si no tenía heridas ni nada de eso, y entonces, bueno, pues fue muy controvertido. ¿Qué fue más controvertido? Que a los 2 días después de ese accidente se le volvía a ver de nuevo al volante con otro Land Rover, porque tiene varios en la flota, entonces avivó las críticas. ¿Qué pasó? Que tuvo, que no le quedó otra que renunciar, es verdad, 3 semanas después ya, de ese accidente al carnet de conducir.
Joder, yo soy muy de Felipe de Edimburgo, pero con 97 años, ¿qué quieres que te diga? No está el horno para bollos. Gracias, Iván.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Bueno, a raíz de la noticia del duque de Edimburgo nos hemos preguntado cómo afecta cumplir años a algo tan importante como conducir al volante de un coche. ¿Somos más peligrosos para nosotros, para todos? Como cada lunes, hablamos de salud. Fíjate qué cuestión más concreta, ¿eh? Ponemos el foco sobre este asunto. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿A partir de qué edad? Claro, cada individuo es un mundo, ¿no? Pero ¿a partir de cuándo podríamos decir que empezamos a conducir peor?
Sí, sí. Bueno, empezar a conducir peor yo creo que no tiene que ver nada con la edad, sino sí que tiene que ver mucho con la persona. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista genérico, si intentamos analizar qué es lo que pasa con nuestro organismo y qué es lo que pasa cuando cumplen años, hay estudios curiosísimos. Por ejemplo, está claro que se empieza a perder reflejos a partir de los 45 años, pero previo a esto, también hay otro estudio realizado con 3.305 personas entre 16 y 44 años, en donde nos dice que antes, de forma previa, es decir, antes a los 45 años, en torno a los 24 años, la rapidez motora ya empieza a disminuir. Entonces, podríamos decir que envejecemos al volante, pues en torno a los 40 años empezamos a envejecer, y esto es así. Ahora, no debemos de olvidar otra cosa, Ángel, y es la madurez y la experiencia. Es decir, también una persona con 40 y pico, 50, 60, 65, tiene una mayor madurez y una mayor experiencia a la hora de salvar también, claro, obstáculos. Esto es así.
¿Por qué has parado en los 65, doctor?
He parado en los 65 adrede, porque, bueno, tú me conoces bien y me has cogido.
¿Por qué?
He parado a los 65 adrede. Bueno, porque tenemos el debate de cada cuánto renovar el carnet de conducir, cada cuánto te tienen que hacer el examen ese psicotécnico. Y bien, en España lo teníamos antes, que a partir de los 60 era 10 años y renovaba, es decir, 70, y a partir de los 70, pues con una normativa de la Unión Europea, ya no hay que renovarlo cada 2 años, sino sí cada 5. Entonces me he parado a los 65 por decir, bueno, a partir de los 70, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ese es el debate, Ángel. Las personas con edad, por supuesto, sí que tienen problemas, esto está claro, pero pueden conducir, yo creo que sí, siempre y cuando estén físicamente, psíquicamente bien. Entonces, pues me parece perfecto hacer las revisiones cada 2 años, como lo teníamos aquí, y desde luego no estoy de acuerdo en hacerlo cada 5.
Eso de las revisiones, seamos sinceros, y todos las hemos pasado.
Son
un poco cachondeo.
Esta es otra. Por supuesto que las hemos pasado todos. Y yo, desde luego, entiendo, y ahí lo entiendo como médico y sobre todo como geriatra, que esto no es suficiente para una persona mayor. ¿Por qué? Porque una cosa es una revisión cuando tienes 30 años y otra cosa es cuando tienes 70 años. Cuando tienes 70 años está bien que te vean la agudeza visual, está bien que te vean, pues bueno, los reflejos que más o menos puedes tener con esas maquinitas y esos test. Pero yo creo que a partir de determinada edad es muy importante ahondar en dos factores fundamentales. Uno, ahondar más en la historia clínica, por lo tanto las enfermedades que se tienen y las que se han padecido, que sí que muchas de ellas impiden lo que es la circulación o cuando menos te hacen conducir con restricciones. Esto por un lado, y por otro lado algo que olvidamos muy mucho, y es los fármacos que están consumiendo las personas. Conforme se tienen más años, se van consumiendo más fármacos, y muchos de ellos tienen efectos, claro, que bajo mi punto de vista hay que tener muy en cuenta a la hora de conducir.
Esteban, antes hablabas de los reflejos. Claro, yo por mi experiencia con mi padre, que en paz descanse, pero claro, sí, no solo eran los reflejos, era la orientación, era la vista, eran muchas cosas. ¿Qué se deteriora?
Bien, vamos a ver, yo también por lo que viví con mi padre, es decir, yo creo que lo primero que el mayor empieza a notar es la presbicia, es decir, esa disminución de la agudeza visual. Y esto desde luego lo notas con anterioridad a esos 70 años. Ahí pues ya te vas dando cuenta que algo está cambiando, y sobre todo que también a la hora de circular, pues como la agudeza visual no es la misma, los reflejos tardan. Es decir, esa maniobra que te va a evitar el accidente, pues es una maniobra que a lo mejor se va a demorar unos segundos en el tiempo. Tiempo este suficiente como para que tengas un accidente. Después, por otro lado, también se va alterando todo lo que es el sentido sentido del oído, la agudeza auditiva también, que quieras que no, también influye, pues, con distintas llamadas de alerta de la carretera. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y algo que, aunque parece que no influye tanto en lo que son los accidentes de los mayores, que es el tacto. El tacto también se va alterando, y no olvidemos que el frenar, el acelerar y el embragar, pues tiene que ver mucho con el tacto.
Claro, la fuerza de la propia pierna.
Claro.
Y termino, como nos gusta tanto el lado sociológico, psicológico de la medicina, el lado psicológico de un señor o una señora de cierta edad, también yo lo viví con mi padre, es muy complicado. Para ellos es un antes y un después.
Hombre, es que cuando le quitas el coche, le quitas libertad.
Le estás diciendo muchas cosas, claro.
Claro, claro. Y a partir de ahí le estás diciendo que la libertad ya no va a ser la misma. Y eso es muy importante, pero no solamente eso. Estás recordando que ya estás envejeciendo y estás envejeciendo de una forma importante. Y le estás diciendo...
Inexorable, por otra parte.
Claro, inexorable. Pero también le estás diciendo, Ángel, que son a lo mejor un peligro. Y yo creo que hay otras formas de decirlo.
Seguro que sí. Por lo menos con cariño.
Totalmente.
Con eso ya.
Totalmente. Y eso le tenemos mucho a nuestro padre. Bueno, disfrutamos.
Se lo tuvimos, claro que sí.
Ahí está.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Un abrazo, amigo, como siempre.
Querido amigo, un fortísimo abrazo.
Chao, Esteban.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.